no solamente consultada con agentes del sector público, sino también se está abriendo un proceso de consulta donde cualquier integrante o agente del sector privado que tenga interés en aportar.
No obstante, los analistas consideran que el gobierno intenta radicalizar la presión por la vía jurídica al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley en menos de un mes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las informaciones, la asistencia técnica de Efraín García. Quédate con nosotros a continuación, Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este primero de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer, el control técnico del espacio en la tarde de hoy, Efraín García. Y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. La gente acargada del COVID-19, la reapertura de La Habana, el epicentro regresa nuevamente a Ciudad de Ávila. Esos serán temas de vital importancia en nuestro espacio, sumado a la situación de las purgas académicas que han continuado en Cuba, el arresto de opositores, en fin. La agenda bastante cargada para nuestro espacio esta tarde. En el panorama informativo, titulares de última hora, el epicentro del COVID en Cuba se traslada a Ciudad de Ávila con 50 de los 73 casos reportados durante esta jornada por el Ministerio de Salud Pública. Se suman también 9 casos en La Habana, 1 en Matanzas, 13 en Santi Espíritu y 50 en Ciudad de Ávila. La Habana también, por su parte, inició su desescalada, aunque se mantiene el riesgo de aislado y del resto del país. Septiembre negro en Cuba, con 7 nuevos prisioneros políticos de conciencia, reporta Prisoner Cuban Defender. Y también, finalmente, cubanas claman por una ley integral de violencia contra la mujer en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vámonos directamente a la ciudad de Holguín, donde hace aproximadamente más de 2 horas fue detenido el doctor Ramón Zamora, al frente del Partido Republicano de Cuba en el territorio holguinero. Acaba de ser liberado y lo tenemos en directo para toda Cuba. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos a intentar nuevamente el contacto ahí en Holguín con el doctor Ramón Zamora, que a razón de las 11 de la mañana en redes sociales se publicó que había sido violentamente arrestado en una importante avenida de la ciudad de holguinera y acaba de ser liberado. Y para nuestro espacio, en exclusiva para toda Cuba, intentamos establecer el contacto con él nuevamente. Perdimos la comunicación, pero vamos a intentar restablecerla directamente desde el territorio holguinero. También vamos a intentar hablar sobre el tema de lo que está ocurriendo en Ciudad de Ávila. 2 activistas hablarán con nosotros en vivo para nuestro espacio. Tendremos a una joven estudiante de Ciencias Médicas en Isla de la Juventud, que en el pasado mes de diciembre fue expulsada por su activismo de la Universidad de Ciencias Médicas en el territorio, a lo cual se suma otro caso más sobre esta situación. Vámonos ya directamente a Holguín, directamente a establecer el contacto a esta hora de la tarde con el doctor Ramón Zamora, directamente desde el territorio holguinero, para conocer detalles de lo que ha ocurrido brevemente. El contacto ya a esta hora de la tarde allí en Holguín con el doctor Ramón Zamora, al frente del Partido Republicano de Cuba en Holguín. Zamora, buenas tardes, ¿cómo está, doctor?
Oiga, ¿qué tal, Tomás? Un saludo para usted y todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, brevemente, ¿qué fue lo que ocurrió? Fluyó la noticia enseguida en redes sociales, nos llegó la información que violentamente había sido arrestado. ¿Qué ocurrió?
Sí, como no, la mañana de hoy fui arrestado por activos de la policía política y de la policía represiva aquí en Holguín, donde todo un aparataje de 8 motos con agentes de la seguridad y un carro patrullero, pues me cerraron completo y entonces me arrestaron y me condujeron a la unidad del Anillo. Y bueno, mientras estaba allá en el Anillo, integrantes acá del Partido Republicano de Cuba se dieron cita acá en esta sede, en el municipio de Holguín, y bueno, iban justamente a hacer una, en este caso una asentada, hacer cualquier tipo de accionar, por o sea, para exigir que, bueno, en este caso fuera liberado, ¿no? Pero bueno, parece que ellos, previendo todo esto, viendo el escenario que se estaba creando, pues me liberaron, y bueno, acá estoy, eso fue a las 12 del día, y a la 1 y 12, pues me liberaron, o sea que en el trayecto de una hora, en el transcurso de una hora, fue que pasaron estas cosas. Y bueno, acá el Partido Republicano siempre activo, listos para luchar por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba.
Como no, gracias, doctor Ramón Zamora. Las gracias a Sorania Cruz Rosales, miembro del Partido Republicano de Cuba, que fue la persona con la cual establecimos el contacto luego de haber conocido a través de redes sociales el arresto del doctor Ramón Zamora. Vamos a continuar con nuestra lista de invitados. Nos vamos en breve ya a la capital avileña para conocer detalles sobre lo que está ocurriendo en el territorio con el tema del COVID-19, específicamente con el rebrote que reapunta, como nunca ha dejado de ser, y lo ha dicho él siempre aquí en nuestro espacio. Se trata de Juan Carlos Fernández, José Carlos Fernández, perdón, delegado del Frente Antitotalitario Unido en la provincia de Ciudad de Ávila. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la red de audiencia.
Bueno, 50 casos en Ciudad de Ávila hoy, como usted siempre ha dicho, independientemente que sea o no, es la fuente oficial, pero usted siempre ha dicho que no están diciendo lo que es. ¿Cuál es la situación en Ciudad de Ávila? Se reporta apagones, pero sumado a esto, quiero que hable de entrada con algo importante. Usted ha convocado en la víspera a las autoridades cubanas a que informen la situación que hay en el sistema penitenciario provincial. Cuéntenos los detalles, ¿a quién llamó y qué le respondieron?
Amén. Ayer en la tarde, el mediodía, allá por la tarde, llamo a la Dirección Nacional de Salud Pública, donde ahí me reciben un número telefónico que ponen todas las mañanas cuando Durán está hablando. Llamé al lugar y el hombre, yo le he dado...
José.
Yo llamaba en nombre del pueblo avileño, que estábamos muy sufridos, muy dolidos, puesto de que estaban engañando al pueblo, que estaban mintiendo, que en realidad eso no eran las cifras, los números que estaban dando, que estaban tapando sus números, estaban ocultando. Lo segundo que le dije al hombre, yo denunciaba que el pueblo brasileño quería saber la cifra y también el lugar del evento de la carretera San Gilí, kilómetro 3, que solo dijeron una vez así. Están ocultando, para que todo el mundo lo sepa, que es la prisión provincial Canales de Ciego de Ávila. Tienen miedo de decir que la prisión está contagiada con el COVID-19 y no lo quieren decir. Eso fue lo primero. Dijeron en darme respuestas hoy, a esta la hora que no me han llamado, de ayer a hoy me daban respuesta. No les creo porque no les voy a hacer el juego a la dictadura. Para mí son la misma gente, pero se lo hago para que ellos sepan de que nos dan un derecho a llamar como ciudadano del país. Llamo para que vean de que son todos unos mentirosos y lo hago una vez más responsable de lo que suceda dentro de la prisión de Ciego de Ávila, en la prisión de Morón, que nos están llevando allí a los reclusos enfermos. Hoy supe por mis fuentes oficiales, muy confidencialmente, que eran de 150, eran 143 enfermos, con 143 reclusos contagiados. ¿Por qué 50 hoy? Si antier eran 17, 8, 7. Ah, ¿por qué? Porque han ido distribuyendo estos números para ellos compartiendo, para que no sea un número tan grande. Yo sigo acusando y sigo denunciando ante la comunidad internacional a la dictadura, a la tiranía Castro-Díaz-Canelista, no solo en Ciudad Ávila, sino también en La Habana. Que no crean que les voy a hacer el juego ni que me van a hacer el juego. Ellos siguen siendo unos mentirosos y unos embaucadores. Ciego de Ávila hoy. Sí, verifiqué con fuentes oficiales también, todos los días después de las 3 de la mañana hay apagones en la ciudad, lo que es una hora que las personas duermen y las personas no se limitan tanto a ello porque están durmiendo y en realidad cuando amanecen el día amanecen con la luz. Sí supe que es la verdad. Ahora, 50 casos da la televisión cubana hoy, la televisión de la mentira, la televisión del comunismo. ¿Qué dice? Que hay 50 casos. Dice que Ciudad Ávila tiene la provincia 50 casos con dos eventos. Uno a 15 kilómetros al sur de la provincia de Ciudad Ávila de la ciudad y otro a 20 y tantos kilómetros al oeste, Majagua y Ciudad Ávila. Y entonces dijeron así textualmente que lo oía el doctor Durán. Yo creía que era un hombre serio, yo creía que era un hombre honesto, pero un instrumento más de la dictadura. Penosamente que decirlo, pero es un instrumento más de la dictadura. Yo respetaba a ese hombre. ¿Qué dice esto? Dice, la mayoría de los casos son de la ciudad. Di la cifra. Di los números para que el pueblo sepa si hay 40, si hay 45. De todas formas, nada resolvemos con ellos. Pero ya están ocultando descaradamente los números y ocultando también el evento en la prisión provincial. Ahora, están tratando de actualizar la cifra. Quizás hoy salieron 4 o 5 números, pero le meten 30, 40 de más para acá.
Por cierto, José Carlos, déjame explicarte algo, a ver si has sabido. Habíamos quedado a hablar con Oscar Cervantes. No nos está respondiendo el teléfono. Nos había dicho él minutos antes de empezar el espacio que su zona ahí en la parte sur de donde él vive ha sido cerrada por un brote en esa área. Y él estaba fuera del barrio y me dijo, voy a tratar de llegar porque si no, no voy a poder entrar. Sospechosamente no hemos podido hablar con él.
Ah, yo no he hecho contacto con él hoy. De todas formas, yo cuando termine que cierre aquí yo, voy a estarle llamando. Entonces, ¿qué pasa con esto a todos los que nos escuchan? Seguimos sin abasto de alimentos. Seguimos sin abasto de alimentos. Hoy van a comenzar a repartir los mandados en la tienda, pero eso no es lo que ellos habían prometido, lo que hablan por la televisión cubana, lo que dicen, todo es mentira. No lo digo yo, lo dice el pueblo de Cuba. Nos están matando de hambre. Ahora mismo a mí, por ejemplo, a mí y a muchos vecinos se nos ha acabado el gas licuado. Vamos a ver qué inventamos porque no podemos entrar a la ciudad
comprarlo. Cómo no, José Carlos. Gracias por la información y vamos a seguir. Teníamos previsto hablar con el señor Oscar Cervantes en la zona sur de la capital avileña. Él estaba fuera de su barrio, que lo acababan de aislar. Vamos a ver si más adelante podemos establecer el contacto con él. Pero vámonos a Isla de la Juventud. Vamos a hablar con la joven ex estudiante de medicina y también miembro del partido, secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Pinero, Dayanis Salazar Pérez. Buenas tardes, Dayanis.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todo el equipo de trabajo de Radio Martí, a los que nos están escuchando.
Bueno, quisiéramos conocer tus opiniones sobre esta situación que ha ocurrido con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Como tú sabes, la semana pasada fue increpado por las autoridades políticas del Partido Comunista ahí en el hospital Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas. La situación en donde él es ya médico, graduado del 2018, y estaba haciendo su especialidad en neurología. La situación escaló a tal extremo que él presentó su renuncia a Salud Pública el próximo martes, en un caso más de purgas por razones ideológicas. También te ocurrió a ti, nos gustaría que le contaras a la audiencia tu caso. Eras estudiante de primer año de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio pinero y el fin de año pasado fuiste expulsada. Cuéntanos.
Bueno, así mismo fue que sucedió. Yo terminé mi preuniversitario. Primeramente quiero decir que estas son medidas que implementa el gobierno cubano y que nos van a demostrar que las escuelas y los trabajos son para estas personas que tienen derecho a ello, que piensan igual a, o que no se oponen al pensamiento comunista del gobierno. Y todo aquel que se oponga no va a tener derecho ni al estudio ni al trabajo, como así son los ejemplos de ese señor que ya era un doctor y bueno, llegó a tal extremo que tuvo que solicitar la baja. Fue al mismo extremo que llegué yo cuando el año pasado entré a mi primer año universitario como enfermera, como estudiante de enfermería. Y acá estuve un mes, yo era la jefa del grupo de mi aula, inclusive iba a ser quien daría las clases de inglés, era una de las mejores alumnas, para no decir que la mejor de ellas, una de las mejores alumnas. Y bueno, cuando hicieron la asamblea de grupo, me negué a firmar el compromiso Carlos Juan Finlay. Dicho compromiso político, es un compromiso político al que obligan, de cierta manera es obligatorio firmar ese compromiso, que es un compromiso político, nada tiene que ver con el compromiso del doctor o del enfermero con el paciente. Al negarme a firmar ese compromiso, ellos alegan en la asamblea de grupo de que yo no podía estar en la escuela porque yo no había firmado el compromiso. Entonces yo me levanto de la mesa, molesta, y digo, bueno, entonces, ¿no puedo estar en la escuela? No. Bueno, solicito la baja del centro, ¿cuándo debo de venir a recogerla? Bueno, a todas estas yo me dirigí junto con mi padre a la filial de Ciencias Médicas de la Isla de la Juventud, acá en el Hospital Héroes del Baire, a donde estaba la secretaría, y hablar con la decana. Dicha persona que me estuvo diciéndole a mi padre y a mí, y tengo evidencia sobre esto, tengo evidencia en un audio donde se escucha cuando esta persona me dice, no, si ella no firma el compromiso, ella no puede estar en la institución. Yo le dije, pero yo no voy a firmar el compromiso porque yo no puedo comprometerme políticamente, ya yo estoy comprometida políticamente, ya yo tengo mi pensamiento político y nadie lo va a cambiar. El gobierno cubano piensa que puede obligar a las personas a tener un pensamiento igual al de ellos. Nadie piensa igual.
Señores, eso de tener un solo partido, un partido único, un pensamiento único, no puede existir en ningún país del mundo, porque todas las personas tenemos pensamientos diferentes. Y solo así, habiendo pluripartidismo, podemos decir que las escuelas, los hospitales y todo este tipo de cosas son para todos los cubanos o todas las personas que viven en ese país. Mientras haya comunismo y un solo partido, no podemos decir que sea esto se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Bueno, a todas estas solicité la baja del centro y en dicha baja, bueno, dicha baja la tengo acá, que no firmé, me negué a firmarla porque igual no era de mi voluntad abandonar la carrera, sino que fue la voluntad de ellos, porque ellos fueron los que me estaban obligando a mí a firmar ese documento, y yo no voy a comprometerme políticamente. Yo, además de esto, no es lo único que sucede. Nosotros estamos fuera de derecho, nosotros los opositores estamos fuera de derecho completamente. Luego de esto, ya que no me permitían estudiar en la universidad, yo tengo título de cuarto nivel de inglés, que es el máximo que dan acá en Cuba. Me dirigí a educación en varias ocasiones y solicitando ser profesora, porque sé que hay un déficit de profesor acá en el municipio muy, muy elevado. Bueno, a todas estas me dijeron que sí, que tenía que ir a la universidad, presentarme frente a profesionales, y que ellos emitieran un documento de que yo estaba preparada o no. Bueno, yo me presenté, me dieron el documento de que sí estaba facultada para dar clases en una secundaria básica, lo llevé a educación. Ellos, mientras no supieron quién yo era, todo estuvo bien. Cuando ellos supieron quién yo era, me pelotearon de tal manera que no, de buenas a primeras, inclusive en la secundaria faltaban profesores, había un déficit de profesor de inglés elevado en varias secundarias que yo pregunté. De buenas a primeras, abastecieron, según ellos, todas las secundarias tenían profesores de inglés. Y no es así, porque yo le he preguntado, bueno, ya después de esas no me puedo quedar así. Le pregunto a los niños de las escuelas si tienen profesores y me dicen que no.
Increíble. Entonces perdiste la licenciatura en enfermería y tampoco puedes ejercer como maestra de inglés.
Así es.
Increíble. Gracias, Dayani Salazar, directamente del territorio pinero. Y por su importancia, vámonos a Santi Espíritus, donde la situación sigue complicada con el tema del coronavirus. En el reporte de hoy, dentro de los 73 nuevos casos que oficialmente está reportando el gobierno cubano, 13 corresponden al territorio espirituano. Por tercer día consecutivo, continúa aumentando las cifras oficiales en el territorio. Desde allí tenemos al periodista Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de este importante programa.
Bueno, hay problemas en el hospital. Dicen que está cerrada, está a mitad de capacidad el hospital, han cerrado la mitad de las salas. ¿Qué está ocurriendo en Santo Espíritu con el COVID?
Sí, mira, esto es la morbilidad, como dicen los médicos, la morbilidad oculta, ¿ves? Lo insuficiente de las pruebas, el mal trabajo que han hecho y lo que han ocultado por mucho tiempo. Están saliendo toda esta situación, están multiplicados los casos del coronavirus por acá. 6 consejos populares están confirmados casos. Los 6 consejos populares del municipio de Santi Espíritu tienen casos confirmados. 25 áreas, 25 zonas. Y bueno, hay restricción total. Ya ahora esto, hace 2 horas aproximadamente, una calle aledaña a la donde yo vivo, la cerraron. Hay policías en los dos extremos. Y continúa la situación, vaya, es una situación muy difícil. Si anterior a todo esto había déficit de alimentación y una serie de los avatares del día a día de la gente, de buscar qué comer, cómo será cuando los tengan cerrados totalmente, que no puedan salir. Tomás, una situación bien difícil. Bueno, han cerrado al 50%, dicen los pasajeros en la guagua, no están pasando las guaguas. No hay que puede entrar ni nadie puede salir.
Hay una situación en el hospital provincial también.
Sí, el hospital también. Ahí hay una situación, tienen algunas salas que las prepararon para esto, pero hay muchos contagiados, hay médicos, hay enfermeros. Hay datos ahí que continúan ellos tratando de darlos en su momento para que no sea de una manera general o impactante. Pero sí, ya nos está llegando la información por personal de ahí, médico, que realmente hay un gran problema en el hospital. No tienen la seguridad realmente necesaria para enfrentarse a esta situación del coronavirus, Tomás.
Como no, mañana hablamos contigo, Adriano, que estamos en vigilia informativa con la situación tuya, el ultimato que te ha dado la policía política. Si no pagas para este viernes, 72 horas, te diré el martes, los 6,000 pesos, duplicada la multa por el 370, te han prometido llevar a la cárcel. Estaremos en información contigo mañana.
Muchas gracias, mi hermano.
Adriano Castañeda, directamente de Santa Espíritu. Y cerramos nuestra primera mitad del programa con el máster en Ciencias Sociales en la capital cubana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Ángel, vamos a hablar brevemente de academia. Tenemos poco tiempo, pero antes que nada, ¿cuál es tu lectura de esta reapertura apresurada que se ha hecho en la capital cubana en el día de hoy? Todavía hay limitación, pero se abre hasta cierto punto una serie de actividades en la capital cubana, iniciando, ¿no?, pues la desescalada, aunque se mantiene el riesgo de la población. ¿Cómo lo ven ustedes, los habaneros?
Bueno, mira, muchas personas hoy han salido escépticas a la calle a tratar de conseguir alimentos, productos de aseo y demás. La opinión que tiene la población es que prontamente van a volver a cerrar porque no existen las condiciones para esta apertura. Por tanto, la gente lo que sale es como un breve receso para abastecerse y regresar a sus hogares, porque piensan de que a futuro va a volver a ocurrir un cierre como el que estaba hasta el día de ayer. Y las personas lo que están es muy, muy, vamos a decir, muy desesperadas por esta situación. Ahora, en cuanto a mi opinión de esto, yo creo que no están las condiciones para abrir, pero existen dos maneras de morir. Podemos morir por esta enfermedad, por esta COVID-19, o podemos morir por hambre. Habría que encontrar un equilibrio entre ambas maneras para poder subsistir, porque indudablemente quedarnos en casa no da ninguna seguridad, pero tampoco abrir de manera desmedida brinda tampoco oportunidades para salir adelante al futuro. Entonces hay que buscar un equilibrio también para esto, porque si no los daños van a ser tremendos. Entre las carencias económicas y las carencias sanitarias, bueno, sería terrible.
Ángel, antes de concluir contigo, pues el martes, bajo tremenda presión del aparato político del Centro de Trabajo, del Hospital Ernesto Guevara de la Serna de las Tunas, el doctor Raúl Pupo Casas primero perdió su residencia, donde estudiaba pues el segundo curso de la especialidad de neurología, y presentó su renuncia como médico cubano ante el Ministerio de Salud Pública por presiones políticas, por expresar en su página de Facebook sus opiniones políticas. No lo hizo con sus pacientes, ni mucho menos. Hace algo más de un año usted, académico cubano, perdió su trabajo como profesor de la Universidad de La Habana, al igual que su esposa, no por razones políticas, sino por hablar de cuentapropismo y de lo que hace falta el país. ¿Cuál es la lectura? ¿Cómo es posible 61 años después se sigue purgando a nivel académico tanto profesores como estudiantes? ¿Qué quiere usted de esto?
Bueno, primero que todo hay que decir que hay una incidencia notable del Partido Comunista sobre las instituciones públicas. Es decir, el Partido Comunista controla todas las instituciones públicas, que son la administración, vamos a decir, todo el control económico, la vida incluso de la academia, de la vía de los ministerios de salud pública, la vía de la educación, que también es pública, aunque no hablamos de eso. Y por tal motivo, bueno, en ese sentido, ellos poseen ese control. En cada centro de trabajo hay un secretario general del partido que tiene poder de decisión incluso superior al mando administrativo, a la dirección de empresa, o al decanato de la universidad, o al rectorado de esta institución, o a sí mismo tiene incluso más poder de decisión que el ministro. Lo estamos mirando, es decir, el secretario, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, tiene más poder hoy en día que un ministro de una rama determinada. Y eso, bueno, sencillamente es lo que hemos vivido, y por eso sucede lo que sucede, como decimos los cubanos. Eso es la pura realidad. Lo que hay es que saber siempre perdonar, buscar la reconciliación, para que esas llagas, esas heridas que nos están abriendo día a día a las personas, no nos dañen la psiquis humana, no nos dañen, y no entonces nosotros transmitamos un lenguaje de odio. El odio que ellos tienen en esa piel, bueno, nosotros la única manera que tenemos para combatirlo es con amor, porque si lo miramos con justicia, sencillamente decidimos aniquilarlo.
Cómo no, gracias a la capital cubana, al máster en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a la pausa. En breve estamos de vuelta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este primero de octubre, este jueves, primero de octubre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero del control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Oscar Cervantes en el territorio avileño para conocer detalles. Cervantes vive en la parte sur de la capital avileña. Estaba pasando una situación tremenda. Salió en busca de alguna alimentación y se quedó fuera del barrio que estaba siendo aislado. No habíamos podido establecer la comunicación, pero parece ser que ahora sí vamos a lograr hablar con Cervantes para conocer detalles de lo que ha estado ocurriendo. Y más adelante tendremos el contacto con el pastor apostólico Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, con una situación bastante complicada. Vámonos a Ciego de Ávila. Tenemos el contacto ahora sí con Oscar Cervantes en el territorio avileño. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupado acá, hablábamos con José Carlos. Saliste de tu barriada en el sur y aislaron el barrio. ¿Lograste regresar?
Bueno, todavía no he entrado porque nada más que entre, que pase el cordón ese, ya no puedo salir más.
Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué te contó tu esposa? ¿Dónde están aislando y de qué parte de la capital estás hablando?
Bueno, estoy hablando de la parte sur, aquí en el reparto Río Fraga, que es donde yo vivo. Una gente que trabajaba frente al hospital en un puesto que tenían de vender bocaditos y cosas de esas, y parece que se contagiaron con los que venían a comprar y dieron positivo a la COVID en un test rápido que le hicieron y se lo llevaron ayer. Y entonces mi cuadra, hoy por la mañana la cerraron. Y yo, antes que la cerraran, yo salí. No he regresado porque tenía que hacer algunas gestiones para poder equiparme de algo, de lo mínimo, algo que pudiera encontrar en la calle. ¿Entiendes? Y esa es la situación.
¿Cuántas manzanas, cuántas manzanas, Cervantes, pudiéramos decir que van a ser aisladas en tu zona ahí?
Bueno, en mi zona hay... porque están trancando, no están cogiendo las manzanas, están cogiendo pedazos de la calle, trancan entre calles donde hay una casa que está contaminada. Entonces trancan entre calles un pedazo de esa calle. De esas calles han de haber más de 20 aquí en esta parte de aquí de Chinchacó.
Ahora, Cervantes, ¿cómo es posible que esta gente estaba vendiendo bocaditos cuando no se puede vender nada?
Bueno, todavía el COVID no se había acabado y ellos siguieron vendiendo porque fue en la primera etapa del COVID, ¿sabes? Eso, en el rebrote. Ellos vendieron unos días nada más, pero parece que ahí fue donde los cogió la pandemia, ¿sabes?
Bien.
Entonces, pero yo quería...
Adelante.
Sí, dígame.
No lo diga usted, la información.
Yo quería informarle algo más. Hoy, porque yo tengo vínculo en el Consejo de Relatores, y entonces hoy fui allí a hacer un recorrido para ver qué es lo que estaba sucediendo en las prisiones, porque ahí es donde llaman todos los presos de Cuba prácticamente, mayormente de lo que es la parte oriental, la parte central para acá.
¿Se llama así, Consejo de Relatores?
Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Juan Carlos González Leiva es el que atiende a todos los presos de Cuba.
Ajá.
Entonces, él fue a informarme de las cosas como estaban aconteciendo con los internos. Y hay una situación bastante mala, bastante pésima, que hace falta que a través de estos medios se haga eco en el mundo, porque los presos están a grito pidiendo que se haga saber en el mundo entero lo que está sucediendo con ellos. Sacan a un recluso porque está contaminado, o sea, lo llevan, le hacen la prueba, da positivo y lo vuelven a meter junto con todos los demás ahí que están sanos. Y entonces están llamando a Juan Carlos para que haga saber eso en el mundo entero. Entonces yo aprovecho y quiero que tengan presente eso y no se les vaya de la mente.
Claro.
Hagan eco de eso porque va a ser mucho el contagio, mucho más grande el contagio que va a haber en la prisión.
Como los Oscar, también hay un problema. En los últimos dos días, sobre todo en el casco histórico de Ciudad de Ávila, hay apagones por la madrugada. ¿Usted pudo confirmar esto?
Sí, yo lo pude confirmar. Ayer yo lo confirmé que salí con mi perrito, pero fui por los portales porque había llovido y yo no lo mojo. Y cuando llego a una esquina que voy a bajar para brincar, veo que una gente que vive en esa zona iba entrando y dice, oh, pero sin luz. Y entonces cuando llegó a su casa, que estoy oyendo porque le puse atención, dice, ah, sí, desde por la mañana aquí no hay luz. Parece que él había salido temprano de su casa y cuando regresó eran como las 9 de la noche y todavía estaban apagados. Sí, está sucediendo.
Increíble.
Igual que el agua. Hay un desorden con el agua, que eso es lo más grande de la vida. Lo mismo la ponen por la noche, que la ponen por la mañana, que la quitan y no la ponen. Es el desastre humano. Esto es lo no visto nunca en la historia de un ser humano en el mundo.
Gracias, Oscar Cervantes, desde la zona sur de la capital avileña. Y desde allí nos vamos a ir en este momento pues con el pastor Joel Demetrio en Las Tunas, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, que ha tenido una situación bastante complicada, sobre todo en el último año. Joel Demetrio lleva muchos años restringido sin poder salir de Cuba. Y ahora, pues ha continuado el hostigamiento contra su ministerio en el territorio tunero. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde desde Victoria de Las Tunas con el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Pastor Demetrio, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo el equipo de trabajo allá. Les saludo y Dios le bendiga a todos.
Bueno, preocupados acá, apenados, cortesía suya, pudimos tener acceso dentro de su culto religioso cuando está reunido con sus feligreses. ¿Cómo usted ha tenido que explicar esta última modalidad del hostigamiento que por mucho tiempo lleva usted sufriendo ahí en el territorio tunero? La última modalidad han ido al tema de la tiradera de piedra, el apedreamiento del templo cuando ustedes están en culto. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando, apóstol?
Bueno, eso es una característica más del vandalismo contra la Iglesia de Jesucristo y aún más con la Iglesia Apostólica Cubana. Si tú te remontas en la Biblia, en la década de los apóstoles, muchos de esos apóstoles murieron apedreados. Entonces parece que el sistema castrista ha usado esa maña en los últimos tiempos de aquellas personas que piensen diferente o se manifiesten diferente, crear grupos que le tiren piedras para poder matarlo y exterminarlo. En este caso, nosotros hemos estado llamando a la atención, hemos estado hablándole a las autoridades, aún hicimos una denuncia pertinente a las autoridades de la PNR para que esto cesara, pero no ha sido así. Gracias a Dios que hasta ahora no ha habido ningún muerto, no se ha manifestado ningún tipo de problema en cuanto a heridas, pero sí recientemente lanzaron piedras que las tenemos para hacer un video. En el próximo culto que vuelvan a tirar, tenemos todas las piedras reunidas y aún estaremos entrevistando ahí los padres y familiares de niños, que entre ellos hay una niña que una piedra por poco le da y le causa herida, pero gracias a Dios que nada más fue rozándole. Y lo que vemos es que hay una manifestación contra la Iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos.
Pastor, ¿hay alguna institución? ¿Ha denunciado usted esto a través de los canales oficiales?
No lo hemos analizado entre los canales oficiales porque en Cuba lo que existe es la PNR, la Policía Nacional Revolucionaria, que es la institución junto con la Fiscalía y el gobierno que tú denuncias cuando hay un acto de vandalismo. A esa institución sí le hicimos la denuncia pertinente, pero ellos no han tomado medidas a través de este año correspondiente y no han hecho nada, no han tomado la iniciativa de hacer nada.
Imagínate, a eso yo me refería, y cuando yo hablaba de instituciones me refería a la policía, que bueno, que muchas veces tan efectiva para reprimir a opositores cubanos, a disidentes. Caramba, un culto religioso donde se reúnen feligreses que son apedreados, me imagino que esto debería tomarse en consideración seria por las autoridades cubanas, pero aparentemente no ha sido así hasta el momento.
No ha sido así. Hay un buen reportaje que lo verás pronto en Cubanet, donde ellos sí han venido a nuestra iglesia a querer impedir nuestros cultos y a querer impedir la policía que no nos reunamos, pero no quieren impedir que esas personas, que aún sabemos que ellos son los que las mandan, el órgano de la seguridad del Estado principalmente es que los manda, para que las personas no visiten la iglesia. De hecho, hemos tenido algunas bajas en la iglesia donde padres han tenido que sacar a sus hijos por temor a que un domingo, que cuando los hijos vienen a la escuela dominical a recibir la palabra del Señor y a poder estar en paz con Dios, venga un malhechor y le mate a uno de sus hijos. Ellos han logrado un objetivo de poner temor en las personas, y hay personas que aún ya se han alejado de la iglesia y han logrado lograr su objetivo en esa parte, que parece que lo hacen.
Por eso, y es importante lo que usted está diciendo, Apóstol Joel Demetrio, porque a pesar del creciente movimiento, hemos visto pues la cantidad de feligreses de las distintas denominaciones cristianas y apostólicas a lo largo y ancho de Cuba, ha tenido un impacto, porque hay personas que se atemorizan con este tipo de agresión.
Claro, claro, ese es el objetivo de ellos, ese es un plan para ellos poder desestabilizar la iglesia y que las personas tengan temor y no vengan a la iglesia. De hecho, cualquier persona que venga a un lugar, si es la primera vez que viene y lo reciben a pedrada, dice, bueno, ahí yo no voy más.
Increíble. Y esto se suma, esto ya es una larga lista del hostigamiento. Por ejemplo, lo que le ha estado pasando a usted por los comedores que le ha estado dando pues la iglesia misionera, que por tiempo durante la COVID, y han intentado también reprimir esa labor que ustedes realizan.
Sí, hemos sido víctimas de eso. Hemos tenido cartas de advertencia, hemos tenido amenazas que nos van a... De hecho, el comedor lo cerraron. Lo que nosotros tuvimos el valor de poner y cocinar en nuestra casa, poner nuestros fogones y hacerlo no a título de la iglesia, a título personal, porque ellos manifiestan no tienen autoridad legal para hacer eso.
Increíble. Gracias, Pastor. El apóstol Joel Demetrio, para nuestro espacio, haciendo esta lamentable denuncia, hostigamiento por parte de personas que o son simpatizantes o son manipulados por la policía política, tirándole piedra al día del culto religioso, los domingos ahí en Victoria de las Tunas. Era el apóstol Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, desde el territorio tunero. Nos vamos a la capital cubana, vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente habanero, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y bueno, un gusto nuevamente estar contigo acá.
Bueno, primer día de octubre, La Habana inicia pues la desescalada por el COVID-19, a pesar de que los habaneros dicen que es riesgoso y que la situación aún no está complicada. Han entrado en una fase, pues han autorizado el uso de playas con medidas de protección y distanciamiento físico, piscinas estatales, particulares, usando el 30% de la capacidad, se ha restablecido el servicio de transporte público de pasajeros en el 80%, se está permitiendo la movilidad de personas y vehículos en el territorio ahora de 7 de la noche a 5 de la mañana. Vladimir, si no habían bajado los casos y las personas siguen aglomeradas y el gobierno no ha sido capaz ni de regularizar el suministro de comida, ¿estaba lista la capital para volver a reabrir este 1 de octubre?
Bueno, Tomás, como bien te dije, la primera vez que lo hicieron, es decir, la primera vez que abrieron la capital, hoy te reafirmo que en esta segunda ocasión creo que nuevamente el gobierno está cometiendo un grave error. Confiado en que supuestamente bajaron los casos en la capital, pero la realidad es que puede existir un rebrote peor aún del que ya vivimos, ¿no? En estos días. Creo que de todas las medidas, la más, la que mejor pudieran incrementar ellos es la del tema de la movilidad de 7 de la noche a 5 de la mañana, que nunca la creí lógica. Pero en todos los demás sentidos creo que el gobierno está cometiendo un grave error, como bien te decía, y que posiblemente en diciembre podamos acá en la capital estar enfrentando de nuevo nuevas restricciones por el aumento de casos,
por el tema de las playas, la supuesta apertura de los centros educacionales. Creo que todo esto es una locura. Pienso que todo lo que han hecho ha sido en vano y precisamente porque puede existir un rebrote aún mayor.
Bueno, La Habana está reportando en solo 9 casos. Todo indica que parece que hay manipulación de las cifras, porque solamente en Arroyo Naranjo hace 48 horas reportaron 11 casos. Y tú mismo nos has dicho ahí que en Arroyo Naranjo hay bastantes casos y hay barrios aislados. Es decir, que la situación no es complicada todavía.
Sí, correctamente. Y de hecho, pues, como bien te decía ahorita, es muy posible que el régimen manipule precisamente el tema de esta información, ¿no? De la cantidad de infectados, precisamente porque necesita una apertura, necesita económicamente, supuestamente, darle un poco de libertad a los cuentapropistas para que comiencen a trabajar. Pero ahí donde estaría el mayor error, ¿no? Esa apertura. Sin la debida información, las personas empiezan a confiarse, empieza a bajar la percepción de riesgo, de peligro, y es donde se incrementan los contagios y pudiéramos enfrentar de nuevo otra crisis y otro rebrote aún mayor que podría ser muy fatal para la capital nuevamente, ¿no?
Como no, gracias en La Habana al periodista Vladimir Turrón. Nos vamos a quedar en el territorio habanero. Vámonos a ir a otro municipio. Vamos a intentar hablar en Marianao con el periodista independiente, el también comunicador Enrique Díaz, que en Marianao en la última semana, hemos hablado varias veces allí, hay una situación bastante complicada. Hay barrios que han estado cerrados y que permanecen todavía en cuarentena. Sin embargo, esto no ha cejado a las autoridades para decidir reiniciar la reapertura con ciertas restricciones, pero se ha reabierto parte de los servicios en la capital cubana a partir de este 1 de octubre. Y en Marianao ya tenemos el contacto con otro periodista. Vámonos ahí a establecer la comunicación con el comunicador Enrique Díaz para tener detalles de lo que está ocurriendo en el territorio y cómo los residentes del municipio han tomado esta decisión en esta jornada en medio de la situación con el COVID. El contacto ahora en Marianao, con el paparazzi de Marianao, y valga la redundancia, el comunicador independiente Enrique Díaz, ahí en el territorio, a quien felicitamos ayer, que estuvo de cumpleaños a pesar del COVID-19. Felicidades y buenas tardes. Gracias, Enrique.
Oye, buenas tardes a ustedes, Tomás. Muchas gracias.
Bueno, Enrique, 1 de octubre, La Habana viento en popa a toda vela, con restricciones, pero bueno, están abriendo piscinas, playas, transporte público. Sospechosamente, el reporte del señor Francisco Durán hoy habla de 9 casos nada más en la capital cubana, cuando en Marianao habían más de 9 casos reportados hace 3 días. Tú mismo nos dijiste de que un barrio cercano al tuyo habían unas cuadras ahí en cuarentena. En Marianao había una situación complicada por los últimos días. ¿Ya se solucionó el problema de los aislados que estaban en el municipio?
No, para nada. Yo te puedo decir que todavía sigue estando en cuarentena esta zona de nosotros y hoy nos confirmaron vecinos de que había un caso nuevo. Y entonces llama poderosamente la atención las cifras tan bajas que el gobierno está dando en relación a esto y bueno, imagínate, es algo inconcebible.
Bueno, Enrique, y en ese contexto, ¿cómo ustedes, cómo los residentes de Marianao, tú, tu esposa y demás, cómo han tomado este reinicio de la reapertura de la capital, que a partir de hoy, bueno, pues playas a mitad con medidas de protección, distanciamiento físico, piscinas estatales y particulares, usando el 30%, pero están abiertas, reabierto el transporte público? ¿Cómo tú ves todo esto si la situación en los 15 municipios capitalinos aún no está solucionada?
Mira, esto ocurrió en la anterior reapertura. Estuvo probado primeramente de que el rebrote fue real. Y entonces, esto es lo que te da la medida y no nos queda otra de pensar de que el gobierno está enteramente asfixiado. No tiene cómo mantener este toque de queda y cómo darle a la población realmente lo que le hace falta bajo estas circunstancias. Entonces, esto es una medida desesperada. Esto responde a una medida desesperada para poder más o menos paliar toda la falta de recursos para con la población que tiene. Esto es una medida desesperada y es una total locura. Ya se demostró, Tomás, en la anterior reapertura cómo hubo un rebrote, porque baste decir de que la población cubana, la gran mayoría, hace uso del transporte público para moverse y está comprobado que es una de las formas de transmitir el coronavirus, amén de esto de las colas, que son imparables. Esto es una medida desesperada.
Enrique, finalmente quería hablar. Me están hablando las personas en varios barrios de la capital que, aunque se está haciendo, ha habido cierto relajamiento con la campaña del pesquisaje por barrio. ¿Tú coincides con esto?
Enteramente coincido con eso, Tomás. realmente coincido con eso, y te puedo decir de que tanto la, o sea, esto de salud pública, que es quien debiera estar a la delantera, y no la policía, como se ve, es más policía lo que hay que médicos en la calle, ha habido un relajamiento total, un relajamiento total. En una entrevista que se hizo hace poco, Lázaro Mendoza, un activista de derechos humanos, definía cuando en el tiempo que estuvo en cuarentena a su zona, de que había más militarización que médicos en las calles. Entonces realmente no se entiende, no se entiende. Es más miedo que médicos lo que hay.
Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Y vamos a intentar finalizar nuestro espacio con otro territorio en la capital cubana. Intentaremos en el cerro, y si no está en el cerro, bueno, pues hablaremos en el municipio Plaza de la Revolución para conocer detalles ahí con otro periodista independiente sobre la decisión de esta reapertura este 1 de octubre en la capital cubana. Esto es lo que nos proponemos para así concluir nuestra ronda de entrevistas, tomando el pulso diariamente dentro del país con la situación que a lo largo y ancho del país. Es lo que nos proponemos. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con Rebeca Monzó en la capital cubana para tener detalles ahí en el municipio Plaza de la Revolución, específicamente cómo están tomando ellos esta decisión de la reapertura. Rebeca Monzó, pues cuentapropista, que tiene básicamente su negocio de rentador habitacional paralizado, y planificábamos, ¿no?, pues conocer con ella los detalles de la expectativa de esta reapertura. Hay que trabajar, hay que producir, pero el gobierno no ha sido capaz de producir alimentos, el gobierno no ha sido capaz de suministrar la canasta básica por municipios, y hoy pues han decidido en La Habana, a pesar de que el territorio continúa aislado con el resto del país, han decidido establecer pues algunas reaperturas en el contexto del COVID. Entre las medidas está pues la reapertura de playas con medida de protección y distanciamiento físico, y en las piscinas estatales y particulares utilizando solamente el 30% de capacidad. Se ha restablecido el servicio de transporte público de pasajeros con el 80% de la utilización de la capacidad para personas que viajen de pie. Se ha restablecido la transportación de pasajeros en las paradas de carros estatales, se ha permitido la movilidad y vehículos en horarios entre 7 de la noche y 5 de la mañana, y también la circulación en otros territorios del territorio nacional. Es lo que nos proponemos, y vamos a ver con quién cerramos hoy en la capital cubana. Tenemos el contacto con Rebeca Monzó, sí, tenemos ya el contacto con Rebeca Monzó en la capital cubana. Rebeca, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo anda la cosa por ahí, por Plaza de la Revolución? ¿Cómo anda la cosa por El Vedado? Como tú dijiste el otro viaje, tu negocio recibe enormes pérdidas, tú eres rentador habitacional, no hay turismo, tú decidiste incluso cerrar por la protección al COVID-19, las colas en medio de la cerrazón en La Habana no han parado en ningún momento. No obstante a todo esto, las autoridades decidieron este 1 de octubre reabrir nuevamente con ciertas limitaciones, pero hay piscinas, playas, piscinas estatales, guaguas. ¿Cómo ves, Rebeca?
Mucha locura.
¿Qué tú crees de toda esta reapertura?
Mira,
Rebeca,
esto es una locura. Ellos decidieron abrir. Mira, yo no creo en las cifras que se dan aquí del COVID. No lo creo, porque eso ellos lo manipulan. Bajaron las cifras de las infecciones en La Habana porque quisieron abrir, por quién sabe, si la gente es que están protestando ya todo el mundo, ya la gente está muy mal. Bueno, bajaron las cifras y abrieron, pero ¿cómo tú vas a abrir playas y piscinas si no tienes nadie que cuide en esos lugares, que nadie vigile que tengas nasabuco puesto ni que estés a cierta distancia? Aquí no hay nada. Y las guaguas, el 80% de pie, ¿qué es eso? ¿Cómo tú vas a coger una guagua donde casi todo el mundo está de pie y pegados unos a otros? No, no, no.
Rebeca, ¿tú crees que detrás de esto, estamos a 1 de octubre, no sé si tú consideras que esto pudiera tener algo que ver también? Se acerca noviembre, inicio de la temporada alta del turismo. Los analistas internacionales han dicho que este año no va a haber turismo en Cuba porque la gente se va a cuidar y no va a ir mucha gente. ¿Pero tú crees que el gobierno está apostando porque le entran algunos dólares por el turismo en temporada
alta? Eso es lo que ellos quieren, pero ellos le van a entrar, si acaso, en Los Cayos. En Los Cayos y quizá en Varadero.
Bueno, pero fíjate,
no
fíjate cómo está.
En La Habana,
pero,
en la ciudad no va a entrar turismo.
Bueno, fíjate
Estoy
cómo está.
Estoy segura que no va a entrar nadie.
Bueno, fíjate cómo está Cayo Coco en Los Cayos, Morón, Ciudad de Ávila, hay un rebrote que es el epicentro de la pandemia en Cuba y la situación es complicada. ¿Tú no estás haciendo nada con el hostal?
No. Nosotros estamos ahora sin pagar la licencia porque como estaba cerrado, estábamos en cierre, no nos cobran la licencia, pero ahora la van a empezar a cobrar. Y si me la cobran, honestamente, yo la voy a entregar porque no va a haber turismo y tengo que pagar 850 pesos todos los meses, tengo o no tenga nadie.
Rebeca, ¿y la situación de los desabastecimientos, las colas siguen?
Sí, las colas siguen porque no hay abastecimiento. Mira, en estos momentos no hay café. Lo único que hay aquí es pollo, y pollo del bloqueo, pollo americano. Yo digo, ese es pollo del bloqueo, porque son tan descarados que llamar bloqueo a eso. Pero bueno, el pollo es lo único que viene de Brasil y de Estados Unidos, pollo. Y las colas son enormes. Ayer, enormes colas para café, un paquete pequeño de café, un solo paquete por persona. Si traen aceite es un litro por persona o dos litros si acaso, pero no más.
Déjame hacerte este cuento, Rebeca. En Manzanillo, pues un doctor que colabora con nosotros en este espacio, pues miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, pues estuvo haciendo cola desde las 7 de la mañana en días recientes hasta las 2 de la tarde, aún estaba ahí, para comprar un litro de aceite. La situación fue tan complicada que su familia tuvo que llevarle algo de comer para que no se desmayara esta persona en la cola. A ese límite están llegando las cosas en Cuba.
Sí, además, mira, en La Habana, el municipio Plaza es el municipio de más personas de mayor edad, de viejos, un municipio de viejos. Y yo quisiera que ustedes vieran las colas aquí. Los pobres infelices, los viejos, las viejitas, que se están cayendo haciendo las colas para comprar pollito o un litro de aceite. Es una cosa impresionante, de verdad que sí. Y las aglomeraciones en las colas son las que traen las contaminaciones. Y ahora con las guaguas van a haber más contaminaciones, porque las guaguas se van a llenar.
Increíble. Gracias, Rebeca Mosó.
Bueno, gracias a ustedes.
Un gusto como siempre. En la capital cubana era la bloguera Rebeca Mosó, cuentapropista también. Artesana en la capital cubana. Concluimos así nuestro programa este jueves 1 de octubre. Un placer haber contado con Efraín García en el control técnico, como siempre, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, Dios mediante, deseándole lo mejor el resto del día. Y el reencuentro con Cuba al Día mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde. Ahora, la invitación a seguir en esta programación de Radio Martín. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira a América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.